Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Volvemos acá a los estudios de Radio Nacional, Maipú 555. Ayer atravesamos, pasamos una jornada preciosa en el Centro Cultural Kirchner, celebrando el aniversario de la radio, 85, se debe decir, con un poco de suerte. Y hoy cumple 85 y nadie, ya nadie se acuerda, la dejan ahí, está mal. Pero, de todas formas, muy contento de haber estado ahí, muy contento de estar acá todos los días trabajando y haciendo lo mejor. Lo mejor que se nos ocurre para acompañarte, darte un buen servicio de comunicación audiovisual, empeño al que estaremos dedicados hasta las 5 de la tarde, hasta las 17 horas, por Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena enorme y preciosa de emisoras de toda la Argentina. Tendremos cine, tendremos política nativa, tendremos política internacional. Mezclaremos política internacional con cine, ¿por qué no? Tendremos música de primera, grandes motivos para que nos acompañes. Vamos a hacer todo lo posible para que cuando termine el programa y estés ahí digas, qué bueno que le hice caso a Weinfeld por una vez. Mariana Fossati, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario Weinfeld. Bueno, háganle caso a Weinfeld y llamen, comuníquense, porque eso es también lo que nos gusta, escuchar sus opiniones, sus ideas, sus saludos, críticas, todo lo que quieran al 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos y si prefieren a través del WhatsApp, mensajes escritos, no demasiado extensos, al 113-870-7485.
Y voy a hacer un poco de spoiling antes de presentar a Juan Manuel Carr. Vamos a presentarlo en inglés y luego lo va a traducir simultáneamente. Downing Street, Connecticut. ¿No es así?
Sí, Downing Street 10. Es
el, ¿y eso es Downing Street 10? ¿En Connecticut? No.
No.
En London.
En London. En
London. Ah, ok. Bueno. Ok. Y ahí, Boris Johnson y Sticker.
El otro día yo el martes, ¿no?, les hablé.
¿Está bien eso?
Sí, les hablé de Boric el otro día.
Boric.
Y hoy Boric les voy a hablar de Boris, ¿no?
Sí.
No Boris Yeltsin, sino sí. Boris Johnson. Sí. Y como vos bien decís, se fue de Downing Street 10, que es una casa. Algún día vamos a comentar algo de eso. Porque es una casa, o sea, sí, es el palacio de, sí, los más chiquititos, ¿no? Si uno, sí, entiende, a ver, la foto de portada del palacio, ¿no? Adentro, sí, interior, ¿eh? Gubernamental debe ser el más, uno de los más, ¿no?, mujiquistas, diría.
Sí. Bueno, algunos... Dos ambientes en caballito.
Un dos ambientes en caballito.
Little Horse.
Muy bien, Little Horse. Bueno, se fue Boris. 2 años y 344 días, decía la BBC. 2 años y medio de que ganó la elección, porque él ingresa después de Theresa May, acuérdense. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson. Vamos a contar un poquito qué es lo que pasó para, sí, que se tengan que ir. Y quiénes pueden llegar en su lugar, ¿no?
Estamos haciendo el casting. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Yo también tocan los nativos, puedo decir. Política nativa, política doméstica. Bueno, el viernes va a hablar de nuevo Cristina Fernández de Kirchner. Estamos, la política argentina vive un poco entre tantas cosas y la sociedad vive en otras desgracias. Pero bueno, la política vive al ritmo de el discurso de la vicepresidenta, que bueno, que genera mucha zozobra, y vamos a hablar un poco cuáles serían, ¿no?, incluso leyendo algunos textos que salieron estos días, bastante interesantes, de análisis político, en la previa al viernes, que va a hablar Cristina en Calafate, creo que se inaugura un cine, ¿no? Creo que es un cine.
Sí.
Bueno, ¿cuáles serían los planes? ¿No? ¿Qué puede uno pensar sobre los planes de Cristina a partir de sus movimientos y de la crisis que atraviesa la coalición oficialista?
Vamos a hacer una pregunta punzante, así, tipo, ¿Cristina tiene planes?
Cristina
no.
Cristina planera.
Ah,
planifica.
Bueno. No, planifica, es otra cosa. Miguel Fernández, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien. Y todas. Es jueves, hablamos, sí, de cine, y vamos a adelantar un estreno que es la película de Elvis, una nueva película biográfica sobre Elvis. Vamos a hablar de la película, vamos a recorrer un poco lo que fue la carrera cinematográfica de Elvis Presley y también a repasar otras películas en las que se representó de distintos ángulos al rey del rock and roll.
El rey del rock and roll era Elvis Presley, ¿no? Yo tenía otros.
Palito Ortega.
Sandro.
Cinema lejos. Elvis, ¿quién lo...? ¿No? ¿Quién te conoce? No importa.
Hacete de abajo, Elvis, ¿no?
En fin. De todas formas, respetamos a ese joven tan galardonado por Mariana Enríquez y Miguel Fernández. Alguna condición debía tener el muchacho. Listo, hay que reconocer. Título de editorial, por favor, Fossati, me voy al pasado, un poco.
Los abogados laboralistas por un ex colega.
Hoy se celebra, se recuerda, se saluda a los abogados laboralistas, el Día del Abogado Laboralista. Como te comenté alguna vez, nadie me felicitó acá en el equipo, no importa. Mala suerte. En fin, no importa.
Ya estamos mandando al grupo para que ya
sea
una catarata.
Sí, no es una barbaridad. Feliz día, Mario. Como dije siempre, nosotros en el grupo somos un montón. Mirá, sí,
estoy mandando ahora mismo.
Nada, sí, nosotros en el grupo somos un montón. O sea, que empezamos a celebrarnos todos los días, porque si no es el día del locutor, es el día del politólogo, si no es el día del politólogo, es el día del qué sé yo, si no es el día del otro. ¿Verdad? Rosh Hashanah, año nuevo, yo qué sé. No terminamos nunca. Fui a guardar la lista, pues. Y no es eso de lo que voy a hablar en particular, ni mucho menos. Por ahí es algo de lo que aprendí o reflexioné. Lo primero es saludar a los colegas o excolegas. Uno deja de ser abogado. Uno deja de trabajar de abogado, que no es poco. Yo dejé hace muchos años. ¡25! Es una enormidad. ¿Trabajé cuántos? ¡26! O sea, otra barbaridad. Y uno saluda a todos los colegas, a colegas que trabajaron o trabajan en esa profesión, que, como en todas, y que es una profesión en la cual se defiende a la parte más débil del contrato laboral, ahora diré algo más, que muchas personas ejercen con mucha decencia, con mucha nobleza y con mucha profesionalidad, otros no tanto, como casi todos los trabajos. A veces un trabajo, lo hice muchos años, muchos lo hice con enorme denuedo y vocación, otros... Después el tiempo pasa, uno por ahí va perdiendo y encontré otra vocación en el camino, eso puede pasar. Saludo pues a todos los que laburan, a todos los que la reman, también porque forman parte del conjunto a quienes trabajan, y algo diré, en la llamada justicia laboral, que en realidad debería llamarse tribunales del trabajo, y que bueno, forman parte de un sistema que se inventó para defender a los trabajadores. Lo que quiero contarte acá en este rato que tengo es una especie de mezcla de consideraciones generales que puedo hacer como abogado que fui, por experiencia que tengo, como periodista que pensé, por algunas cosas, como hago a menudo, también respecto a cuestiones históricas, cosas que uno ha pensado o elaborado después. ¿Cuándo se crearon los tribunales argentinos, los tribunales laborales argentinos? Los tribunales donde se defiende a los trabajadores. Adiviná, tenés... 2 días, no, tenés 30 segundos, no, tenés 1 segundo. En tiempo de Perón, ¿qué le vas a hacer? Bueno, ¿cuándo? En los primeros tiempos de Perón, digamos, en aquellos en que se comentaba por ahí, aquellos en los cuales, como comentaba Cristina la pasada, Perón, quiso, para construir poder, quiso trabajar primero desde casi una estafeta que había, que era el Departamento de Trabajo, luego era la Secretaría de Trabajo y Previsión, y les ahorro, oyentes queridos, una consigna que escuchaba por ahí, que le cantaban a Perón, creo que en la campaña del 46, que era muy bonita, que yo la sé cantada, pero que decía: Perón, salvaste a la nación con la Secretaría de Trabajo y Previsión, ahora tenemos jubilaciones y otras cosas, era preciosa, pero no la voy a contar. ¿Cuál es la finalidad de los tribunales del trabajo? Los tribunales del trabajo buscaban que hubiera una situación, un sistema veloz, práctico, e igualitario en las relaciones conflictivas, obvio, porque los tribunales se van cuando hay conflicto, entre empleados y patrones. ¿Y qué es la igualdad en esos casos? ¿Y qué es la igualdad que viene para acá y por ahí ayuda a una visión retrospectiva también? La igualdad ante la ley no es que todas las personas tengan en un momento determinado y en una situación determinada, en el momento histórico de su existencia, sean iguales. Tengan el mismo derecho, el mismo poder sobre tu misma capacidad de decisión. La igualdad es que el sistema político, el sistema y el sistema judicial en particular, apunten a compensar las asimetrías que existen en el mundo, en el mundo de los hechos. Los patrones son más poderosos que los empleados. Y entonces la justicia laboral se diseña como un lugar en el cual el régimen, tanto las leyes como el procedimiento, tienden a proteger más al más débil. Le dan una oportunidad, una ventaja deportiva, por decir así. Le das algo más. Con el tiempo, vos fíjate, Esto ocurre en el año 43, 44, 45. Empieza bajo ese designio. Vos fíjate que con el tiempo nos hemos acostumbrado más, y está bien, a que haya muchos otros sectores que sean considerados menos poderosos en los tribunales y que por lo tanto, y ante la ley, y que por lo tanto deben ser considerados especialmente. Las mujeres, por ejemplo. No las mujeres en situación de femicidio, violencia de género y demás. ¿Tienen, están igual? No, no están igual. Hay un poder, hay poderes patriarcales, y entonces también necesita una protección especial. ¿Estamos diciendo que la tienen del todo? No, por supuesto. Pero estamos diciendo que la ley apunta a eso. Y al apuntar a eso, entonces, ¿qué se hace? Un tribunal expeditivo, donde los trámites duran poco, y un sistema laboral donde se protege más al laburante. Algo que siempre les cuento, y me van a soportar de nuevo, es que en materia legal algo que define, ayuda mucho a definir los juicios, y el, es qué se hace cuando no se sabe bien qué pasó. ¿No? O sea, ¿qué se hace cuando no se sabe bien qué pasó? O sea, porque los juicios se tienen que decidir. Y hay casos en que son flagrantes, aparece un tipo, un bufoso, al lado del otro, y hay casos que no son así. Entonces, ¿qué hace? Y entonces la ley actúa con lo que se llaman presunciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se sabe bien lo que pasó, se resuelve en este sentido y no en otro. Indubio pro, en materia penal, reo, que es el acusado. O sea, si no se comprobó si hubo delito, rige la presunción de inocencia. En materia penal es fácil. En materia laboral, indubio qué, pro operario. O sea, si no se conoce, entiende bien qué pasó con los hechos, en principio, todo es en principio, tiene razón el trabajador. O sea, la ley lo defiende en eso. Y los tribunales rapiditos, expeditivos, donde los trámites se resuelvan velozmente. ¿Qué es lo que ocurre con el tiempo rápido a poco de empezar? ¿Por qué la celeridad? Es obvio. Porque la desigualdad entre las partes hace que la persona, el empleado, tenga más urgencia en encontrarse con su crédito, que el patrón que retiene y que con eso hace negocio. ¿No? Es decir, sobre todo en un país como la Argentina, donde a lo largo del tiempo hay proporciones de hay altísima inflación estructural, digamos, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Cuando los tribunales del trabajo empiezan a ser lentos, empiezan a negar su propia naturaleza y empiezan a favorecer al patrón. En la práctica que uno ha tenido, inclusive existía una perversión que a mí siempre me chocó, que a veces discutí, porque uno discutía todo el día, y que era que a veces el propio tribunal le decía al empleado, por ejemplo, cuando se buscaba una conciliación, un arreglito, le decía, arregle ahora porque este juicio va a durar 5 años. Lo cual, Dios, era medianamente, lo cual, dicho así, era medianamente cierto. El problema, si uno lo para, digamos, para la imagen y analiza, es que está el Estado ahí diciéndote, nada menos, nosotros no vamos a cumplir con nuestro deber de darte un juicio veloz, y entonces vos te vas a embromar, y entonces yo, que soy el Estado, te aconsejo que agarres menos guita de la que te corresponde, y menos tal vez de la que sacarías si el juicio durara, ponele, 1 año en vez de 5, arregla ahora, plata en mano, porque si no te vamos a embromar. Esta desnaturalización, como tantas otras, es algo que envicia, y que existe habitualmente, y que vos dirás, ¿cómo funciona ahora? Te diré, primero, hace 25 años que no trabajo, sí. 2, tengo contacto con mi colega laboralista. ¿Cómo funciona ahora que hay tanta, que está todo informatizado, que no hay que ir físicamente? Mal, funciona lentísimo, tarda horrores, los juicios tardan, y esto es descompensa a favor de la parte fuerte. Siempre la parte fuerte, nunca nada es 100%. Entonces vos me podés decir, bueno, te lo uso también y te lo digo, está el tallercito Jorcara, que es donde el dueño trabaja, Jorge y Carlito son dueños, hay 2 empleados más, todos trabajan a la par, son 2 dueños. Bueno, ahí por ahí la diferencia no es tan grande, habrá que ver y medir, la mayoría de relaciones patronales no son así y la desigualdad existe. ¿Qué tal son las leyes laborales en la Argentina? Depende de qué, de los tiempos, vos sabés. En la época en que apareció los tribunales laborales, era una jauja para los laburantes, digamos, vivían bien, esos tribunales laborales empezaron, una época en los laburantes ganaban derechos, ganaban autoestima, ganaban la calle, se creían, como dice González Fraga, se creían con derechos, y voltea. ¿Cómo me fue a mí? Ponele, desde el año 70, no a mí, ¿no es cierto?, sino cómo evolucionó el mundo real de los tribunales, desde el año 71 en que me recibí hasta más o menos 97, 98 en que me retiré, adivina, Es fácil. 71, la dictadura se estaba empezando a caer, esa vieja dictadura. Entonces los tribunales están los que, los jueces que son serios, los jueces que son serios, y entonces son más pro-operario, los que son pro-patronales o qué sé yo, y los que son, lo que Perón llamaba con mucho respeto y qué sé yo, bosta de paloma. O sea, aquello que no tiene ni buen ni mal olor, decía Perón. Pero bueno, como estamos citando a Perón tanto, digo, vamos a decirlo, o sea, los tibios, los volátiles, los veletas, que se movían un poco al calor de las circunstancias. Los veletas, cuando se veía que la dictadura empezaba a caer, se volvía más prooperario, era así. Entonces el clima por ahí, 71, 72, no era tan malo. 73, ni te digo, 74 sale la ley de contrato de trabajo y los juicios se ganaban y se ganaban en mayor proporción que en otro momento. 76, adivina qué pasó. Claro. Con la ley de contrato de trabajo, ¿qué pasó? Se derogaron un montón de reglas. ¿Y qué más pasó? Cambiaron las interpretaciones en tribunales, porque las leyes no son solo lo que dicen, sino además lo que se interpreta. Y entonces, ¿qué pasaba? Perdíamos como en bolsa. Te noqueaban, y vos llegabas, te noqueaban. Y había un clima en ese sentido, y también, no hablo ni siquiera de la cuestión de la represión, la pongo entre paréntesis, entre abogados laboralistas, son muchos que perdieron la vida, por supuesto, entre abogados penalistas, mayor cantidad de personas, compañeras y compañeras de asesinados o detenidos desaparecidos, de cualquier forma los hay, uno los enaltece, pero no estoy hablando de eso, sino la lógica de aquello que todavía seguía funcionando. Los tribunales, si te dan vuelta, te dan por perdido todo. Uno planteaba todo lo que podía, defendía todo lo que podía, alguna vez tenías tanta razón que te lo daban, pero el clima era ese. ¿Cuándo empezó a cambiar? Como te conté antes, te lo cuento ahora, 81, 82, después de Malvinas, olvídate, ahí todo el mundo ahí, nuevamente, 83, 84, 85, primeros años del gobierno del presidente Alfonsín, primavera democrática, que yo, y en los 90, ¿qué pasó? Por goteo empezamos a perder, ¿sabe? ¿No? Es decir, el neoliberal. Y hay otra cosa que también existe, que también se debe notar, que es lo que ocurre en la calle. O sea, los tribunales no son un submundo aislado de lo que ocurre en la calle. La debilidad de la clase trabajadora también incide en la fe que se tienen los laburantes para ir a litigar, para ir a pleitear, los corren más, la necesidad aprieta más. Cuando hay pleno empleo, yo trabajé en épocas en que para un trabajador medianamente calificado, el despido era casi un ahorro. Estoy simplificando un poquito. Estoy hablando del 80% de los casos que se dale. ¿Qué significa esto? Yo tenía trabajadores que, por ejemplo, trabajaban en empresas alimentarias, que yo no quiero decir nombres porque muchas existen, pero fábricas de galletitas que hay en Barracas, que son galletitas de producto alimenticio que hay en Barracas, que hay dos. Rigoló, yo qué sé, que trabajaban en esas empresas. Tenía un trabajador que tenía una cierta calificación, que sabía laburar en una metalúrgica. Lo echaban y ¿cuánto tardaba en conseguir empleo? Bueno, esto, desempleo flexional, 2 meses, 3 meses, 4 meses, entonces tenía la indemnización y sabía que la podía aplicar a otra cosa porque, entre otros chistes, las empresas no quebraban. Era un momento determinado, en la historia argentina ocurría eso. En la época, es decir, en los 90, la desesperación del laburante por entrar a laburar en condiciones a la baja necesariamente, peores que la anterior, con las patronales infatuadas y con pérdida de puestos de trabajo, hacía que arrugaban, lo que se llama disciplinamiento social. No, o sea, te disciplinan en la yeca, cuando entras a tribunales, entras con esa sensación. ¿Qué te estoy contando entonces? Estoy contando un mundo raro donde se negocia. ¿Qué tal se negocia? Y se negocia como se puede, se habla de plata, es una cosa peculiar, es un mundo expuesto. O sea, en definitiva, hablas de guita y hablas de derechos. Uno levanta los derechos y hablas de plata. La industria del juicio, te cuentan, no le creas nunca. Empresas que quebraron porque tenían juicios laborales tremendos, que me las muestren. Hace años que vengo planteando en el diario en que escribo, digo, recibo apuestas, muéstreme pymes que quebraron por pagar indemnizaciones por accidente de trabajo. Muéstremela. Yo hice juicios por accidente de trabajo centenares, para empezar. Me podrás decir, en la historia argentina, los últimos 50 años, ¿habrá habido alguna pyme que quebró por esto? Y bueno, al final, en la historia argentina, ya ha habido pymes que quebraron, porque entró una golondrina, ¿qué se llama? Por la chimenea, por la máquina, las posibilidades estadísticas son infinitas. Lo que te quiero decir en términos estadísticos, ¿sabés cuándo quebraron las pymes? Cuando la política económica general las persiguió, las aniquiló y cuando hubo determinado perfil de gobierno, a las pymes les fue mal. Y en otros momentos les fue mejor y no quebraron y no existe, y esta visión no existe. Hay capacidad de quienes, los colegas o excolegas que viven en el mundo del trabajo para que te traen un asunto que es medio raro, y bueno, yo le armo un juicio, le armo un despido, armo un juicio, sí hay, cómo que no. Como en todas las cosas de referida a situaciones de desigualdad, habrá alguno que sea un abuso en un contexto en el cual el abuso es otro. O sea, la diferencia de clases existe, la explotación capitalista existe, la injusticia existe, y cuando la persona tiene que llegar a tribunales, llega desfavorecida desde el vamos. Esto es parte de la cuestión. Cuestión. Otro día te cuento otras cosas, otro día te cuento unas anécdotas, por ahí si tengo tiempo te cuento. Te he contado cantidades. Uno guarda un recuerdo enorme de también, en ese mundo que hay en el que hay de todo, de los colegas y las colegas dignos, de los que han sido ejemplares, de aquellos los que uno ha aprendido, de las personas que laburan en tribunales y en muchos casos hacen un esfuerzo tremendo, jueces, secretarios y camaristas que los hay, empleados y empleadas a rabiar. Me falta, ¿cómo decir?, un cable a tierra de respecto de lo que pasó por los últimos 25 años, que es un tema, pero por lo que me cuentan, eso sigue todo igual. Saludos, recuerdos, y otro día te cuento un par de anécdotas.
Les recordamos que nos encuentran en Facebook, ahí estamos con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
El crecimiento no tiene botón de pausa.
La industria argentina no tiene botón de pausa.
Las exportaciones no tienen botón de pausa.
Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Pedidos de oyentes.
Esa.
Que quieren escuchar música.
Sí.
Por music. Favor. Oh, Alfredo Zitarrosa es el que va a cantar. Esa, ahora a pedido de José de Ramos Mejía, pa'l que se va.
Olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Gente de a pie, hasta las 17.
Y ahora sí, desde Downing Street 10, en la puerta de esa casa respetable, como son las casas, son lindas esas casas británicas. Son chicos los ambientes, porque son para arriba, no son tan grandes para el estilo, pero son bonitas, mucha escalera.
Sí, señor. Ahí estuvo 2 años y moneda, ¿no? Casi, o sea, 3 años este señor.
Sí, Thatcher estuvo un rato más.
Sí, no, no, Margaret tomó la casa largo tiempo, ¿no? Sí,
cocinaba ella, dicen.
Cocinaba, eso aparece en The Crown mucho, ¿no? Thatcher, sí, cocinando. Le podríamos después pedir a Miguel a ver si, sí, tiene algo de Thatcher cocinando. Sí. Bueno, dimitió hoy, ¿no? Boris Johnson. En política nadie es indispensable, lo estamos viendo en los graphs, sí, de la televisión. Es el tercer primer ministro conservador en irse antes de tiempo en los últimos 6 años, ¿no? Ajá. Algunos en Twitter hacían bromas que si se estaba italianizando el Reino Unido, claro, ¿no? Porque antes habían pasado David Cameron y Theresa May. Mm. Y este hombre, aparte, que surge como emblema del Brexit. Uh-huh. Y es eyectado por múltiples escándalos que vamos a comentar. Dijo, hasta acá llegamos, ahí en Downing Street 10. Vamos a escuchar a Boris Johnson. Está en inglés, pero lo vamos a traducir al español de forma posterior.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable.
Bueno, ahí estaba Boris Johnson, un inglés bastante claro, ¿no? Como si estuviera tomando un té. Hacíamos la broma acá fuera del aire. Decía, es clara la voluntad de los parlamentarios del Partido Conservador de que haya un nuevo líder del partido y, por lo tanto, un nuevo primer ministro. He acordado con Sir Graham Brady, el líder de nuestros diputados, que el proceso de elección de ese nuevo líder debe comenzar ahora. Y decía, mis amigos, en política nadie es indispensable. Finalizaba ahí su idea. Además decía que estaba triste Mario por dejar lo que él supone que es el mejor empleo del mundo.
Sí.
Yo pensé que era ser técnico del Club Atlético San Lorenzo Almagro, el mejor trabajo del mundo, pero sí, evidentemente no, pero no está valorado.
No hay tantos que duren 2 años y medio. Te digo.
Y creo que Insúa no debe pensar en este momento, claro, que es el mejor empleo del mundo. ¿Por qué cae Boris Johnson? Durante las últimas 48 horas hubo más de 50 miembros del Ejecutivo, 50 miembros, entre ellos ministros, viceministros, secretarios, que dejaron sus cargos a la expectativa de que Johnson haga lo propio, es decir, una especie de estampida de gente que le propuso un operativo clamor a la inversa, ¿no? Nosotros nos vamos, pero te venís conmigo, ¿no? Sí. ¿Viste como cuando te expulsan en la cancha que te, sí, querés llevar a uno? Bueno, sí, toda esta gente salió de la cancha y le dijo, vení acá vos también, venite acá. Las primeras personas fueron nada menos que los ministros de Economía y Salud, Rishi Sunak y Sajid Javid, un hombre que toma protagonismo en el Partido Conservador. ¿Y el caso del fondo cuál es? A ver, para explicarlo brevemente, porque es largo. Chris Pincher es un miembro del Parlamento Británico cercano a Johnson. Bien, el 30 de junio el diario The Sun publica una información que mencionaba que este hombre, Chris Pincher, entonces vicejefe de la bancada del Partido Conservador, había manoseado a 2 hombres en un club privado en Londres, uh-huh, ¿sí?
Sí.
Pincher deja su cargo automáticamente y aparecen otros casos de abusos vinculados a esto.
Abuso, aparte, sí, manoseado sin consentimiento. Digamos, sí. No es que había tenido un momento afectuoso.
Abuso sobre 2 hombres en un club, sí, privado en Londres y después aparecen otros casos, mm, de la misma persona. Estamos hablando de Chris Pincher, que en ese momento era vicejefe de la bancada del Partido Conservador. El 1 de julio, la oficina del gobierno, es decir, de Johnson, le dice a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes del nombramiento, ¿sí? Como vicejefe. Sin embargo, el 4 de julio, el portavoz dice que Johnson sí conocía algunas acusaciones que no habían progresado hasta la fase de queja formal y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a acusaciones, entre comillas, no sustentadas. La BBC publica ese mismo día, donde la vocería dice, bueno, sabíamos, pero no tanto, ¿eh? La BBC dice que Johnson tenía pleno conocimiento del comportamiento inapropiado de Pincher, porque además este había trabajado en el Ministerio de Exteriores entre 2019 y 2020 y ya tenía ahí como que te diría un folio interno, ¿no? Por este tema. Bueno, y a todo esto se suma además el Partygate, ¿no? Porque acuérdense que Boris Johnson hizo algunas que otras actividades en el marco de un download, de un tackdown. No, ¿qué estoy diciendo? En el marco de un confinamiento estricto en esa sociedad, obviamente, estamos hablando del año 2020, 2021. Escuchamos a Sajid Javid, que es exministro de Salud y que se presentó al Parlamento, porque esta es la otra novedad, o no novedad, es algo muy, muy característico en el Reino Unido, pero que no pasa en nuestras democracias, ¿no? Que miembros del Ejecutivo van permanentemente al Parlamento, ex miembros del Ejecutivo van al Parlamento, conservan sus bancas, van, vienen. Bueno, hay mucho movimiento, por ahí en España es algo así. Y acá aparte se gritan, es como una especie de gallinero simultáneo permanente. No sé si
se ponen muy cerca, cerca, dos bancadas gritos. Y se cruzan. O sea, a diferencia de Argentina, donde sí. En general el criterio es que el legislador o el diputado o el senador discursean, y claro, el resto escucha tiempo, y piden interrupciones, sí. Ellos te hablan.
Permanentemente, ¿no? O sea, hay una interlocución.
Es muy divertido.
Es muy divertido, también debe ser muy estresante ser parlamentario, pero bueno, cobrarán ellos sus buenas sumas de libras esterlinas para estresarse. Vamos a escuchar a Sajid Javid, que es ex ministro de Salud, y que le dijo en la cara a Boris Johnson, esto fue ayer, ya basta.
And now this week again, we have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. And at some point, we have to conclude that enough is enough. Yes. I believe that point is now.
Bueno, también bastante claro, de nuevo esta semana tenemos motivos para cuestionar la verdad y la integridad de lo que se nos ha contado. Llegados a este punto debemos concluir que ya basta, dice este hombre. Creo que es el momento, lo decía, lo digo de vuelta, el ex ministro de Salud, Sajid Javid, sobre Boris Johnson, uno de los discursos más fuertes, pero con un semblante como el que escuchamos, ¿no? Tampoco es que pateó él, ¿no? No pateó el tablero, no se fueron a las manos, no hubo trompada. Viste que cada tanto aparece alguna imagen de parlamento así medio desbocado, no fue lo que sucedió. Y para darle un último contexto, todo esto sucede un mes después de una moción de censura en el Parlamento que ya dejaba ver que no había confianza partidaria en Boris Johnson, porque había logrado 211 votos sobre 359 de diputados conservadores, es decir que el 41% de su propia bancada no la apoyó, ¿no? Ahí ya esto mostraba las fisuras internas, el principio del fin. Y algo muy similar, Mario, y lo comentaba al inicio de la columna, pero me parece bien enfatizar, a lo que le pasó a Theresa May, ¿no? Que primero sufre una moción de censura que no llega a su cometido y que meses después termina perdiendo el poder básicamente por la cuestión del Brexit. ¿Cómo sigue la sucesión? Eso. Es interesante esto. Cualquier diputado del Partido Conservador que junte 8 apoyos en el Parlamento, si vos fueras Mario, no de Palermo, sino de London, sí. Y juntas otro 8 apoyos en el...
O de Brighton.
Necesitas 8 apoyos sí. En el Parlamento, ¿sí? Y te sí. Podés candidatear. Candidatos hay. Liz Truss, que es la actual canciller que promovió el Brexit y es bastante querida, por lo que leí en la militancia del Partido Conservador. Jeremy Hunt, ex canciller también, que perdió la interna con Boris Johnson en el año 2019, es decir, por ahí se quiere vengar. Ben Wallace, el ministro de Defensa. ¿Por qué tomó la autoridad Ben Wallace? Es algo evidente y obvio, porque el tema Ucrania, ¿no? En las últimas semanas, meses, estuvo bastante movidito el tema y Ben Wallace tomó protagonismo. Los diputados votan entre sí hasta que quedan 2 candidatos. Y después pueden votar todos los miembros del partido. Interesante mecanismo. Es decir, tiene que necesitar primero 8 apoyos. Después van una especie de interna dentro del propio parlamento. Y en el balotage, lo pongo entre comillas, balotage, los 2 más votados dentro del parlamento van después a una especie de interna dentro partidaria, ¿no? El ganador es el nuevo líder del partido y además el nuevo primer ministro. Y obviamente después en elecciones generales lo que se hace es votar el partido que conduce los destinos, ¿no? Esto es lo que sucede en el Reino Unido. Para el final me gustaba pensar algo por imagen general, ¿no? Porque primero vimos la caída de Matteo Salvini en Italia. Después Donald Trump perdió en los Estados Unidos de América. Ahora sale Boris Johnson. Me preguntaba, cuando pensaba la columna, si hay un veloz declive de las derechas desbocadas en el mundo o si es una simple tendencia de la crisis de los oficialismos a escala global de la que venimos charlando, Mario. Habrá que prestar ahí atención a Brasil en octubre para analizar un poco más fino, pero bueno, está este escenario. Boris Johnson, después de 2 años y monedas, 2 años y medio, casi 3, dejó de ser el primer ministro del Reino Unido.
Sí, primera observación general. Vos dijiste, un poco sarcástico, se estará italianizando el sistema inglés. Hay un libro precioso de un autor italiano que en este momento precisamente se me está escapando el nombre, pero ya lo que se llama, ya lo encontraré, que cuenta distintos regímenes de gobierno parlamentarios en el mundo, en particular en Europa, que es donde hay, y él cuenta dos modelos. El modelo que se llama Westminster inglés, donde hay mucha estabilidad, porque básicamente en la época en que él escribe esto, había 2 partidos. Entonces, cuando hay 2 partidos en un sistema parlamentario, el que gana la elección se queda con mayoría. Entonces, no tiene tanto que formar coalición, y al no formar coalición, aguanta y aguanta. Esto es lo que pasó en el sistema inglés durante muchísimos años, que dio lugar a primer ministro que duró mucho, por dar nada más que 2 ejemplos de las fuerzas distintas, Margaret Thatcher y Tony Blair, con una preeminencia en general de los conservadores, pero de todas formas ambos duraron mucho. Este sistema se empezó a caer o a deteriorar cuando aparecieron terceros partidos, más la habilidad y qué sé yo, y ahora, aunque dura más que los italianos, lo cual no es muy difícil, porque Italia es como el Perú, pero más presentable, o sea, de Europa, el sistema evidentemente muestra niveles de inestabilidad más altos, tal vez tenga que ver también con la situación del mundo y con la de acá. Otra cuestión, un costadito que me parece interesante es cómo repercuten en Gran Bretaña los escándalos que tienen algún ribete vinculado a la vida sexual y demás. Un día vamos a hacer alguna comparación de cómo se manejan estas cosas en distintos países del mundo. Por ejemplo, diré, en la Argentina no hay un nivel de agresión a las figuras políticas en general, a las mujeres un poco más, pero no hay un gran nivel, no ha sido un tema de gran discusión pública las preferencias sexuales de las figuras importantes. Inclusive cuando ha habido escándalos. ¿Y esto por qué es? Cuento rapidísimo, hasta donde yo entiendo. Porque hay una especie de acuerdo tácito, que son los mejores, entre las fuerzas políticas y también entre los medios escritos y dominantes. O sea, con eso no, en general no se usa. Y al no usarse, no se usa y no hay. En Francia, ¿cómo funciona? Alta tolerancia. Te dejan nomás los franceses, se hacen los giles, dejan pasar. En fin, en Estados Unidos, ¿cómo funciona? Gran crítica a los que hacen estas cosas, sobre todo, inclusive por algunas cuestiones que en ciertas sociedades son consideradas, bueno, cosa de la vida, adulterio, ponele. Bueno, no es que todo el mundo esté a favor, aclaro. Pero, dice, bueno, un adulterio. Bueno, muy severos. ¿Por qué? ¿Qué dicen los yanquis? Que son en realidad muy puritanos. En su costumbre, ¿qué dicen? Que sos un mentiroso. Entonces, si mentís en tu pareja, imagínate lo que harás ante la sociedad, no te lo puedo perdonar. Acordándome esto, negocié con Miguel, que sabe de cine y de tele, recordar alguna serie o algunas pelis que trabajaron estos temas de alguna forma en Gran Bretaña. Y acá está Miguel ayudando.
Sí, a ver, algunas que trataron estos temas. Una del 89, Escándalo, una película en la que se enfocaba en el caso Profumo, un caso que fue a principios de los años 60, en pleno apogeo de la Guerra Fría, el secretario de guerra del Reino Unido estaba en una relación extramarital con una chica, una bailarina de menos de 20 años. El tema es que estalla el conflicto porque la chica también a la vez tenía una relación con un agregado soviético. Sí. Entonces, en tiempo de la Guerra Fría, estaba esa posibilidad de que estuviera filtrando secretos de Estado. Un caso que, conmocionó bastante, llevó a la renuncia de Profumo, llevó a la renuncia del primer ministro. Y en la película, bueno, hay buenos actores que le interpretan. Está Ian McKellen, Gandalf, Magneto hace de Profumo. Está John Hurt, que es el ancla de la película, porque es el nexo, el que presentó a esta chica con el político, que de alguna forma se termina convirtiendo en el chivo expiatorio del gobierno.
Christine Killer se llamaba la mujer, uno se acuerda, fenómeno. Y aparte había otra cosa que era simpática acá en la Argentina, que era la época en que jugaba acá Perfumo. O sea, el tipo se llamaba Perfume, era gran, estamos en 60 y tanto, el gran momento de Roberto Perfume. Había bromas sobre eso, pero es un escándalo que repercutió mucho y le costó la cabeza. Otra,
bueno, para el lado de las series, sí, está A Very English Scandal, un escándalo, sí, muy británico, que es una serie que protagonizó Hugh Grant.
Eso.
Una serie de Stephen Frears, un tipo, el director de Alta Fidelidad, director de La Reina, un tipo que ha sabido mirar muy bien a la sociedad británica, y acá se enfocaba en el caso Thorpe. Un caso que a mediados de los años 70 estalló un escándalo con este tipo que era el líder de su partido, que iba en carrera a convertirse en un joven primer ministro, pero hacía 15 años venía ocultando su homosexualidad. La homosexualidad hasta no hacía tanto, era un delito en el Reino Unido, y cuando empezó a aparecer un ex amante que había tenido que amenazaba con exponerlo, sí, la solución que se le ocurre a él es tratar de silenciarlo para siempre, matándolo. Una serie que trabaja mucho desde el humor, ¿no? La torpeza con la que trató de matarlo, ¿no? Eso, y, sí, y la serie le fue muy bien, tuvo bastante éxito y dio pie a una segunda temporada enfocándose en otro caso, que es algo que suele pasar, que se llama A Very British Scandal, un escándalo muy británico, mucho escándalo en los títulos, sí, ¿no? Rafael estaría orgulloso. Esa se enfocaba en lo que era el divorcio de los duques de Argyll, una pareja también bastante querida por los medios, hasta que él encuentra una foto, una Polaroid bastante íntima de quien era su mujer, una foto en la que se la veía en una situación íntima con una persona que no se le veía la cara. Entonces eso tenía todos los condimentos para que estallara un escándalo, ¿no? ¿Quién era esta persona? A la mujer la empezaron a cuestionar desde todos los ángulos. Y es una serie que habla mucho de los temas de la época, de cómo se apuntaba a una mujer, ¿no? En los medios hace 60 años atrás, ¿no?
Sí, yo vi la de Profumo hace un rato, y la aquella que trabaja Hugh Grant en un papel raro para él, porque es un tipo, Hugh Grant, por supuesto hace de inglés, hace de impertérrito, hace de tipo flemático, que yo, pero hace también de un ñato que tiene un problema y que es muy peor que maquiavélico, que es muy tremendo en el modo de querer resolverlo y que está cediendo el chantaje de un ñato que es bastante lumpen y bastante descolgado, bastante ajeno a él, que es aquel con el que tuvo la relación y bueno, le arma problema. Encantado. Otra que está más cercana, creo, en el tiempo, es Anatomía de un Escándalo, que inclusive tiene una temática más contemporánea. Que
está
es
en
una...
Netflix ahora.
Está en Netflix ahora, sí, sí, señor. Yo estoy muy al día.
En el 2022 esa.
Sí, sí, sí.
Muchos en Twitter vinculan la noticia, sí, lo que sucedió con Boris Johnson y Pincher, y ponen esto, lo guionó Netflix en Anatomía de un Escándalo, como para vincularlo, ¿no?
Claro. Yo en general tengo una cobertura importante de esas temáticas, personal, subjetiva. O sea, hago control de pantalla, fuera de horario.
Usted mira, usted mira.
Sí, bien. Yo miro, no, pero es trabajo, es trabajo.
La gente se pregunta cuándo duerme Weinfeld, porque tiene que escribir.
Cuando termino de ver o los partidos de fútbol, los horripilantes como el de ayer, o la serie, es sencillo. Anatomía de un Escándalo, ¿qué es? Es una pareja de una figura política muy relevante. ¿Y qué pasa con la figura política muy relevante? Que tiene un romance con una mujer que trabaja con él, y que la mujer en un momento lo acusa de, en una relación que tiene una base consentida, de haberla abusado. O sea, es un tipo de circunstancia o de episodio que es común ahora, digamos, que son discusiones muy fuertes, y ahí aparece toda la cuestión. O sea, él dice, salía con él, sí, reconta. ¿Y qué pasó? Bueno, que en el momento tal, ese día tal, yo no quise, ¿no? O sea, y ya no es no. Y a partir de ahí, bueno, toda esta situación. ¿Cuáles recomendamos? Yo no recomiendo nada. ¿Qué te voy a recomendar? Otro día vamos a hablar más en general de estas cuestiones. La cuestión es, vuelvo con Juan Manuel Carr para que cierre él de modo más cartesiano, ponele, que es de nuevo. Entonces, se eligen autoridades partidarias en los conservadores. Por otra parte, los otros partidos más o menos harán lo mismo. ¿Y para cuándo serían las elecciones como tendencia, aunque por ahí no tengan fecha?
No, el cronograma previsto por Johnson para el cambio de mandato todavía no está.
No está.
Porque Johnson dice, yo dejo, mientras tanto voy a continuar gobernando, ¿no?
Sí.
Deberá definirlo el partido conservador en este caso. Así que no sabemos en tema de tiempo, pero bueno, las candidaturas más o menos ya están, ¿no? Tienen que juntar 8 apoyos internos. Yo calculo que debería ser algo de un mes, dos meses, este tres año, meses. Claro. Este año. Me da la sensación de que este año, Mario.
Y no aguanta, no. Aparte, porque en el mundo actual, con el vértigo actual,
Y muy cuestionado, ¿no? Claro. Johnson. No es que se queda, o sea, se va. Claro. Y a la vez se queda, pero cuanto más tiempo se quede, más va, ¿no? A ver, ahí hay un tufillo de extraño.
Claro, y después para la semana que viene, no para ahora, porque es costoso, va a tener que averiguar si el tipo, por ejemplo, a la vajilla de Downing Street, por ejemplo, pertenece. Porque digo, se van y dejan, ¿no? ¿Cómo es en Olivos? En Olivos, bueno, uno sabe cómo es en Olivos, pero no importa. La vajilla en Downing Street, ¿es de Johnson? O sea, ¿o le queda?
Yo creo que están usando lo de Thatcher todavía, Mario, ¿eh? Me parece que están usando el cuchillo y el tenedor de Margaret.
Ajá, ¿y quién plaga los platos rotos?
Y lo va a pagar en este caso Boris, lo va a pagar Boris.
Juan Manuel Carr, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Todo el año. Nacional. La radio pública.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
¿Qué tal, Mario de Palermo? Te habla Mario de Santos Lugares. Un abrazo grande para todo tu equipo. Y bueno, ayer se vivieron momentos muy emotivos en el Tribunal de la Federal número 1 de San Martín, cuando se leyeron las sentencias a los represores sobre en la mega causa Campo de Mayo. Fue un momento de altísima emoción compartido con un montón de compañeros y familiares.
Mensaje de Nélida en nuestro WhatsApp. Estimado Mario, si lo considera pertinente, ¿podría hablar un poquito de la ley de cupo laboral para personas con discapacidad? No está funcionando y a muchas personas se les va la vida en la espera. Un abrazo fraternal, dice Nélida.
Gran necesario es el laburo de los abogados laboralistas, ¿no? Viendo la voracidad de los empresarios, ni hablar. Y el momento que Esper y Macri lo denostan, se agranda mucho más su figura. Un gran recuerdo para Centeno, ¿no? Asesinado por la dictadura. Un gran abogado laboralista, su cliente Martín, en la noche de las corbatas. Tiene un gran libro, el gran Vicente Cito Lema, sobre el tema de Centeno y Martín. Abrazos.
Gustavo del Bolsón en nuestro WhatsApp. Felicitaciones a Mario en su día. Se van sumando anécdotas de Mario. Habría que hacer programas especiales de anécdotas, dice Gustavo del Bolsón.
Dios no libre y guarde.
Hola, gente de a pie. Día del abogado laboralista. El derecho laboral es relativamente nueva como rama del derecho. Y como bien decía Mario, los abogados laboralistas defienden a la parte más débil en un contrato laboral. Y por supuesto, recordar la nefasta frase de Macri, que hablaba de la industria del juicio, que de ninguna manera es así. La fuerza laboral debe estar bien remunerada y con todos sus derechos reivindicados para que haya paz social. Gracias, José Ingeniero.
Vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Más archivo de Radio Nacional.
Goloso.
Radio Glorioso. Nacional y el tango. Año 2011.
Ayer. Sí. Yesterday.
En este mismo estudio, estudio sí. de la M, Una Vuelta Nacional, el programa de Héctor Larrea. ¿Por qué nos vamos a privar de pasar dos archivos del programa de Héctor Larrea
no
por
veo.
No repetir?
No veo ningún motivo.
Bien, estamos de acuerdo.
Entonces, estamos de acuerdo.
Qué sí. suerte. Sí.
Votamos,
no,
que vote.
No se repite. No,
votamos acá, en el Parlamento. Votamos. Yes.
Yes.
Kark, yes, Kark, you.
Yes. Este archivo forma parte de el archivo personal de Máximo Vargas, compañero de Radio Nacional Folclórica. Operador, un tipo que sabe de folclore, dicho por Marcelo Simón, es el que más sabe de folclore de esta radio.
Epa,
al menos. Así que
tal,
si tienen alguna duda, ya saben. Lo llaman a Maxi Vargas, ahora me debe estar diciendo. Ah, sí,
sí, pasa el número.
Me mandás a la gente a que me venga a buscar. Sí, 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 bueno, ahora. No solo eso, sino que también Maxi estuvo durante mucho tiempo en la mesa de operación técnica junto a Omar Cerasuolo, musicalizándolo, se entendía mucho y guardando perlitas. Esto es, de Una Vuelta Nacional, programa que hacía Héctor Larrea aquí en la AM, luego pasó a la folclórica, pero antes de eso, aquí Larrea va a decir, sí, hablan de Omar Cerasuolo con Nelly Omar, que es a quien llama por sus 100 años, y dice, sí, me voy al fondo ahora y se lo pido. ¿Por qué? Porque Radio Nacional Folclórica está al fondo del edificio, por eso hace esa referencia. Para los 100 años de Nelly Omar, año 2011, aquí en Una Vuelta Nacional, sucedía esto.
Hace un siglo, los locos de la azotea le pusieron cordura al mundo.
Te estamos sorprendiendo.
Me da mucha alegría que me hayas llamado, Omar. Cuando me habla alguien, le digo, no, tienen que escuchar la milonga que me hizo Omar. Le digo, Omar Cerasuolo. Espero, Dios mediante, recuperar un poco mi salud y si es posible, poder hacer la luna por todos aquellos que se lo pasan llamándome, no sabes de dónde, sí. Hasta de Alemania. Tengo admiradores allá.
Mirá si te pones de novio con un alemán.
Me gustan los alemanes.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, te dejo un beso enorme, Nelly, querida.
Gracias, querido, por el llamado. Ha sido un gran placer y me has revivido.
Bueno.
Un cariño para todos.
Chao, piba, chao. La piba Nelly Omar.
Bueno, era Nelly Omar, sí. No aparecía Héctor Larrea. Bueno, lo voy a tener que traer mañana ese archivo.
Sí.
Algo pasó.
Algo pasó.
En los archivos,
la magia de la radio.
Sí, la magia de la radio. Los archivos de la radio son así, son
sí.
traviesos.
Bueno,
¿qué va
entonces
a ser?
Contanos qué es lo que acabamos de escuchar.
Esto era para la misma época, ¿no?
Claro.
Todos y todas en la radio estaban llamando a Nelly Omar para sus 100 años. Esto sucedía en 2011. Nelly Omar vivió hasta el año 2013 y ese era el momento en el que Omar Cerasuolo la llamaba. Mm. También la llamó Héctor Larrea, eso lo vamos a escuchar mañana mejor.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
el tobillo del Diego.
La hojita de laurel en el guiso.
Las cintitas de French y Beruti.
Una ducha a las apuradas.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal que le habla a todo el país con sus tonadas, sus culturas, sus imágenes y sus sabores. Es el único canal donde suena toda nuestra música. El único canal donde habla la juventud. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ahora sí, abrimos una trivia. No abrimos ninguna trivia, no seas... No seas así, no seas angurriendo, angurrienta, no es. Nunca vamos a hacer una trivia tan... Primero, nunca vamos a entregar premio, porque no es lo nuestro. Segundo, si los entregamos no vamos a hacer una trivia tan fácil. Antes ya te habló Miguel, dijo que iba a hablar de Elvis Presley, y te ponen a Elvis Presley, vos querés robarte la guita se gana laburando. Miguel, tu columna.
Sí, decíamos que traemos a Elvis porque se estrena una película biográfica, La dirige Baz Luhrmann. Baz Luhrmann es un director australiano que en su momento se hizo bastante conocido porque hizo Moulin Rouge, una película de principios de los años 2000, que él es un director que te sabe montar un espectáculo, ¿no? Él también hizo El Gran Gatsby, la de Leonardo DiCaprio, es un tipo que sabe hacerte un show y hizo esta nueva película que también trata de hacer una recorrida por lo que son los grandes hitos en la vida de Elvis, empezando por lo que es... la infancia de él en un barrio pobre del sur de los Estados Unidos, un barrio predominantemente negro, donde aprendió la música, incorporó el gospel, ¿no? Todo eso, y lo fue llevando a Estados Unidos y al mundo, hasta bueno, lo que fue la presentación esa durante años que hizo en Las Vegas, en los casinos, hasta lo que fue la temprana muerte de Elvis a los 42 años, un poco al estilo de lo que es Bohemian Rhapsody, la película de Freddie Mercury y Queen, esa película de hace poco, bastante premiada también, que se enfocaba como en los grandes hitos, los grandes éxitos en la vida del protagonista y de la banda, todo eso mezclado con la música, pero tiene una vuelta de tuerca Elvis, y es que le está contada el estilo, como lo hizo en su momento, hace unos cuantos años, Milo Forman, el director de Amadeus, sí. que la contaba desde el punto de vista de Salieri. Y bueno, acá la película de Elvis no está contada desde el punto de vista de Elvis, sino de su manager, que es el coronel Tom Parker, un personaje que interpreta Tom Hanks. Tom Hanks, bastante raro, para mí de lo peor que hizo hasta ahora Tom Hanks. Ajá. Está como con un traje de gordo, con maquillaje, con una nariz, con un acento rarísimo, como si fuese el pingüino de Batman tratando de engañarlo a Batman, pero vos te estás dando cuenta que la película te está mostrando como un supervillano. Es un tipo que, un personaje complejo el que presenta, es un tipo que lo ayudó a Elvis a ser lo popular que fue, que le conseguía los contratos en Hollywood, que le conseguía los conciertos enormes, pero como que a la vez lo explotó y lo mantenía como en una jaula, drenándolo, sacándole toda la plata. Un poquito es eso lo que trata de hacer la película. Que
el padre Luis Miguel.
Más o menos, claro, un poquito como eso. Tenía
¿cómo?
Luis Rey. Luisito Rey. Algo, sí. De eso tenía algo de eso tiene la película, que de alguna forma hace que no termine de funcionar también esta nueva biopic, esta nueva película biográfica de Elvis. Porque, bueno, terminás conociendo mejor al manager de lo que lo conoces a Elvis, ¿no? Claro. No sabés realmente quién es Elvis, más que lo que podés llegar a conocer como el ícono del rock, el pelo, los anteojos, el traje. No podés ver mucho más que eso. La película no te muestra demasiado más que eso. Pero decíamos antes que íbamos a hablar de lo que fue la carrera en el cine de Elvis, un tipo que se trató de dedicar de lleno al cine, se dedicó a hacer una carrera, quería llevar una carrera, ser una estrella como era Marlon Brando, como era James Dean, los tipos que él admiraba. Lo invité a alguien a que nos ayude a hablar un poquito de la carrera de Elvis, alguien que sabe más. Lo invité más o menos al mismísimo Elvis, ¿no? Lo invité a John McInerney. John McInerney es el protagonista de la película El Último Elvis. Es un arquitecto que es el
Me encanta esa película.
El protagonista de la película es de Armando Bó. Él vive de interpretar a Elvis, tiene su espectáculo.
¿De Armando o de Víctor?
Armando.
Armando.
Armando, el hijo. Hizo esta película, más o menos en el 2012, que se enfocaba, bueno, en este personaje, y él, que hace su show, Elvis Vive, nos ayuda a conocer un poquito más de la carrera de Elvis. Escuchemos.
En Estados Unidos era muy común que los crooners, tipo Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, Al Johnson incluso, de la industria del disco o de la música, pasaran inmediatamente al cine. Eso era algo que estaba como prefijado, y Elvis no fue la excepción. Elvis también tenía muchas ganas de ser una estrella de cine. Tiene en su haber 33 películas. Dentro de esas 33 películas hay dos documentales que son conciertos. Elvis tuvo una carrera con muy buenas películas, otras no tanto. Las tres primeras fueron realmente muy buenas, que es Love Me Tender, El Rock de la Cárcel, Jailhouse Rock y King Creole. De hecho, King Creole era la que a él más le gustaba. En líneas generales, Elvis era sus películas, ¿no? En Hollywood era un negocio seguro. Recaudaban muchísimo dinero. Sus fans consumían sus películas y siempre estaban esperando el día de su estreno. Tuvo, como te digo, muy buenas películas, otras regulares y otras que no eran muy buenas. Y los guiones tampoco lo ayudaban a que fueran a mejorar un poco. Pero que a la larga, viste, se van volviendo películas de culto.
Como dice John, bueno, las películas de Elvis hacían guita, ¿no? Pero también muchas hacían como con un molde, con una fórmula. Él lo ponían básicamente a cantar, ¿no? Él tenía que un interés romántico, algún rival, lo llevaban quizás a alguna locación exótica y toda una excusa para que se cantara 10, 12 canciones. Él también mencionaba una película, King Creole, que era la favorita de Elvis y que de alguna forma mostraba que cuando el tipo estaba rodeado de talento, las cosas le podían salir bien. Esa película es del director de Casablanca, una película que casi 70 años después, King Creole, se mantiene bastante bien. Pero yo le decía que no me iba a enfocar en lo que era la carrera cinematográfica de Elvis, sino en otras representaciones que tuvo la figura, que de alguna forma también nos sirven como para hablar de cómo se encara desde el lado del cine a un ícono, a una leyenda, ¿no? Recién lo teníamos a John McInerney, que de alguna forma te muestra algún tipo de enfoque que es enfocándose en el legado, que es Elvis para estas nuevas generaciones. No sé, lo ves en las películas cada vez que van a Las Vegas, el tipo que lo personifica, está el que oficia las bodas disfrazado de Elvis, todo con el traje, con el pelo, con los anteojos. En esa película, el personaje de John McInerney era un obrero que estaba convencido de que era la reencarnación de Elvis, que Dios le había dado su voz y que entonces se dedicaba a eso. El tipo era un obrero que tenía sus problemas familiares, todo, pero dedicaba su vida a ser Elvis. Y bueno, eso de alguna forma es una manera de encarar el tema, el ícono como desde el punto de vista de lo que dejó, el legado. Otra película que también se enfocó en Elvis, una película biográfica mucho más modesta, pero bastante mejor que esta que se estrena ahora, es una que hizo John Carpenter. John Carpenter, el maestro del terror, director de Halloween, director de Asalto en el Precinto 13, la primera película que hizo con su actor fetiche, que es Kurt Russell, antes de hacer La Cosa, antes de hacer Escape de Nueva York, lo primero que hicieron fue una biopic de Elvis, en el año 79. Una película que está bastante bien. Por ejemplo, esta película del 2022 costó 85 millones de dólares y la hicieron, con las demoras de la pandemia, la hicieron a lo largo de un año. Esa película la hicieron con muchísimo menos presupuesto, la hicieron con 2 millones y en 30 días la tuvieron que filmar. Pero como que esa modestia, esos límites que tiene, lo usa a su favor. La película elige una escala menor, se concentra más en lo que es Elvis como persona, en sus conflictos familiares, en sus problemas con su esposa, y de alguna forma terminás conociendo mejor al personaje, también con su música, con sus espectáculos, pero todo menos rimbombante como es esta película de ahora, que la verdad que no funciona tan bien. Y una última, alguna forma también de encarar a la leyenda, digamos, desde la anécdota. Hay una película de hace un par de años que se llama Elvis y Nixon, una en forma de comedia, que lo que hace es contar un encuentro real que tuvo Elvis con el presidente, por entonces presidente Nixon. Parece que, bueno, en un momento estaba Elvis mirando la televisión y estaba como atribulado por lo que veía de la decadencia de la sociedad norteamericana. El tipo veía que las revueltas en la calle, los conflictos raciales, el flagelo de la droga. Entonces el tipo decide, armado y todo, ir hasta la Casa Blanca y pedir una reunión en el momento con el presidente Nixon. Sus asesores lo ven como una buena maniobra de publicidad y Elvis se termina juntando con Nixon y la película, en forma, bueno, de comedia, hace o recrea o se inventa un poco lo que fue ese encuentro entre esas dos personalidades tan importantes de lo que era la cultura norteamericana de ese momento. Distintas formas de encarar a la figura de esta estrella del rock. Se estrena ahora una nueva película, es del 2022, de Baz Luhrmann. Bueno, hablamos un poquito de Elvis.
Hablamos un poquito de Elvis. Y a vos la película argentina, Elvis, ¿te gustó, Martín? Dijiste en un segundo.
Mirá, hubo alguien en off que me puso cara, hizo gesto lapidario, casi bullying.
Hay que dar una polémica, hay que polemizar acá. Vos mostrás tus celulares y tengo
una compañera.
Puedo mostrar mi celular.
Una compañera a mi derecha y en todos los sentidos.
Epa.
Término. Hizo un gesto. Soy un opinator barato, pero la película me gustó, tiene buen clima, una película tristona, ¿no? Que respeta o que es además un gran homenaje musical, el personaje de él me encantó. Siciliana es un personaje rarísimo, porque es una actriz más glamorosa y es un personaje más chiquito, más, parece una película como más de la factura de un cine independiente. No la convenzo para nada, la compañera Mariana, y con esto me retiro.
Es una cosa nada, no se puede hacer gestos en nada, es así. Vamos a establecer un orden, pero no hoy. Tom Hanks haciendo de malo, no nos gusta. Tom Hanks haciendo de malo no le gustó a Migue.
No me
la de Nixon con Elvis le gustó. Bien. Y Nixon, ya se me ocurren tres películas sobre Nixon himself. Bueno, buenísima. Claro. Una de ellas se llama, curiosamente,
Nixon.
Un esfuerzo, digamos. La de Oliver Stone. Un peliculón.
Un peliculón
formidable, un personaje oscuro, ¿no? Es un personaje tremendo con sufrimiento. Es una figura que uno. Y después está la de. Ay, ¿cómo es la?
Frost.
Frost contra Nixon.
Frost Nixon, esa está muy buena también. La de la entrevista.
Sí.
Una histórica entrevista que consiguió un periodista que, necesitando como validarse como tal, llegó a conseguir una entrevista exclusiva a la que le tuvieron que pagar a Nixon para que lo haga. Claro. Y bueno, que es una como un duelo de titanes, a ver, un duelo mental, a ver quién supera al otro, a ver quién queda mejor parado de esa entrevista que fue televisada y que la vieron millones de personas.
Claro, que ahí uno de los chistes era que Nixon ya estaba retirado, ya había tenido el impeachment, había renunciado, mejor dicho. Nixon estaba renunciado y discute con esto y es una discusión, o sea, tiene varios capítulos el programa que forma parte del suspenso, o sea, son varios rounds en que discuten y bueno, y Frost se va preparando porque el tipo tiene otro perfil, claro. Se va capacitando y es súper interesante. Y Nixon, personaje también, ahí te lo muestran como un personaje, por un lado un tipo oscuro, pero por otro lado algo tiene, ¿no? Hay algo, alguna convicción, o sea, no es una pintura, como decir, esquemática o maniquea, claro, la de Nixon, aunque...
Y Oliver Stone, que tiende a fascinarse, ¿no?
Sí.
O sea, se fascina, yo creo que agarra a Hitler y lo vuelve fascinante, ¿ves? O sea, genera como un grado de identificación. Una vez me acuerdo que María Enríquez acá decía que Oliver Stone trabaja siempre que sobre un personaje, el caso, por ejemplo, de Jim Morrison, el líder de los Doors, que son como, hay como una escena que explica todo, ¿no? Como si fuese el Aleph, digamos, que era, en el caso de Morrison, era cuando él veía que el padre rechazaba un pedido de un indígena en la ruta, ¿no? Que era como lo que significaba todo. A partir de ahí se volvían todas las capas traumáticas de... Ahora no me acuerdo cuál era la de Nixon, creo que era algo con la madre, era una especie de origen granjero, uh-huh, o algo así. Y tiene... Para mí la mejor escena, que es cuando él a Kissinger le pide que se arrodille, que rece con él, estaban en el ocaso y estaban viendo una foto de Kennedy. Y entonces Nixon le dice a Kennedy, yo después lo usé en millones de notas que escribí, sí, en el autorrobo permanente, y Nixon dice a Kennedy, cuando te miran, ven lo que quieren ser. cuando me miran, ven lo que son, ¿no? Como diciendo que el pueblo americano tenía esa, se expresaba así frente a las dos imágenes, claro, dos postales de época, que era Nixon, los dorados 60, ¿no? Muerto en el altar, como dice Bob Dylan, y Kennedy, muerto en el altar, como decía Bob Dylan, y Nixon, bueno, todo ese recorrido.
En esto un poquito le pasaba algo, esto, el personaje de Nixon lo hace Kevin Spacey, es justo antes de ser completamente cancelado, ¿no? Y el tipo tiene ese...
O está juntando mérito, digo.
Claro, ese tema con Elvis, ¿no? Como que él es, le dice algo así como que la gente que es bella como vos, que nació con esa belleza, no conoce el mundo como lo conocemos nosotros, que tengo que luchar todos los días, ¿no? Dice una cosita de esas.
Miguel Fernández.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling.
De 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp, así se dice, WhatsApp.
WhatsApp.
Hola, gente de a pie, aquí Cristina de Morón. Saludo a Mario en el Día del Abogado Laboral. ¿Esto era para juntar saludos? Sí. En el Día del Abogado Laboralista. El editorial, digo.
¿Algún regalito? No, no, se le cae una botellita. No.
Perfumito.
Bueno, te saluda Cristina de Morón.
Gracias, eso es lo que quiere.
Por el Día del Abogado Laboralista. Y consulta, ¿cómo puede volver a escuchar las declaraciones que se pasaron hace unos días de la ex hija de Checolatz? Sí. Eso está en la cuenta de Twitter.
Eso está, el audio de esa está en la cuenta de Twitter y en la entrevista la vamos a colgar pronto. La que teníamos el pasado la vamos a colgar en un día o dos y ya está, y la vas a ver ahí. La que hicimos en el 2018, perdón.
Ahí está, encuentran 2018. Todo en la cuenta de Twitter. ver, también hay fragmentos del programa en la página de Radio Nacional, así que está disponible ese material. Mónica desde Olivos, antes de que lo dijera Migue, cuando empezaba con su columna, decía una peli autóctona sobre el imitador de Elvis, que me gustó mucho, El Último Elvis, ahí está, coincide con Martín,
ahí está,
dirigida por Armandito Bon 2012,
mi pueblo,
dice Mónica desde Olivos. Gran actuación, dice un oyente que no deja su nombre, de Anthony Hopkins como Nixon.
Sí,
en la película que nombra Martín.
Sí.
Ahí está. Bueno, esos son los mensajes. Acá Gustavo del Bolsón dice, una pastafrola para Mario. Gustavo se acuerda de las anécdotas que cuenta Mario, ¿no?
Es tremendo, la gente se acuerda de esas cosas. Es impresionante. Agradezco que se acuerden de la pastafrola. Si llegara a venir, la repartimos, la compartimos.
Pero que venga.
Una cortérrima de cuando era abogado laboralista, una vez, juicio, un metalúrgico, joven, paraguayo, él, no importa, tuvo un accidente feo con un balancín, el balancín le taló, le mutiló varios dedos, no se dio cuenta casi, tenía guantes puestos, no se dio cuenta, cuando se cuenta, en el momento no sufrió un dolor especial, para decir algo, le quedaron las pinzas digitales, o sea, le quedaron el índice, el pulgar de ambas manos, lo que le dio cierta posibilidad de defender porque era vivo. Cuando llegó, había cobrado una indemnización por, tenía una jubilación, una cosa, había conseguido un laburo, tenía tiempo, y yo le dije, que me pidió consejo, y yo le dije, si vos aguantás el juicio vas a cobrar mucha plata, pero tenés que aguantar. Hizo el juicio, ganó largamente, y en un momento yo me di cuenta que digo, ¿por qué cayó este tipo a mi estudio? No tenía muy claro. Cobró un buen dinero, por suerte, lo merecía. Entonces, fulano, ¿usted por qué vino a mi estudio? Porque usted ha venido a otros, porque viste intuición. Y él me dijo, por Paraguay, yo me dijo, mira doctor, porque vos fuiste el primero que me dijo que iba a cobrar mucho, pero que era difícil. Yo te creí porque me dijiste que era difícil. Todos los demás me decían, te vas a llenar de guita, Me tuve suerte en esa competencia. No todos dicen eso, pero él dijo, cuando vos me dijiste, vas a cobrar, quédate tranquilo, pero va a haber mucho laburo y mucho tiempo, ahí te creí. Una linda anécdota de la clientela, de un trabajador inteligente y digno que sufrió un accidente serio, por otra parte, cosas que no siempre se cuentan.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Música propuesta por las y los oyentes de Gente de a Pie, como todos los jueves. Mercedes de Rosario proponía escuchar a Rally Barrio Nuevo, haciendo del Chango Rodríguez Luna Cautiva. Y aquí está.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Traigo mil canciones como leñita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Divisé tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa, pero mi serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto cuando pasa, vino mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Thank you.
escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozos del Sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. Y el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, son días de mucha convulsión política. Diríamos, la sociedad corre un poco, gira alrededor del dólar, ¿no? El dólar es como no solo aquellos sectores que tienen algún grado de dolarización en su vida, sino que es algo que mira todo el mundo, ¿no? Porque sabe que se mueve el dólar, se mueve el resto. Y la política gira alrededor de Cristina, ¿no? Son como los dos grandes polos sobre los que orbita el mundo argentino. Y Cristina lo sabe, ¿no? Y diríamos, lo desea, lo hace, hasta podríamos, en algún grado, podemos pensar, lo padece, porque, digamos, tiene una centralidad que resulta inmanejable, sobre todo con otros políticos que ocupan lugares claves, pero que tienen otro juego, otro temperamento, otra temperatura, o que incluso apuestan al sigilo, ¿no? Es decir, recuerdo perfectamente cómo argumentaba el macrismo en muchos momentos, de que a ellos el concepto de centro de escena no les interesaba, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pero efectivamente, y cuando uno ve a Cristina en el último discurso, que fue el de Ensenada, hiper recontra mega comentado, empieza a aparecer, y además se rutiniza, mañana va a hablar en Calafate, se decía va a hablar cada 15 días, pero está acortando la distancia, antes habló también, antes de Ensenada tuvo el acto en Avellaneda, en fin. Uno empieza a decir, bueno, ¿qué planea? ¿Qué tiene en mente Cristina? ¿Cuál es su plan? Es decir, ha salido ella y quienes responden, digamos, a su núcleo más íntimo, hacia una mayor expansión. Es decir, Cristina, diríamos, interpeló fuertemente a los movimientos sociales, pero a la vez integra algunos, ¿no? Si se ubica, y en el último discurso lo nombró muy con mucha precisión, y no nombra gratis, Cristina, ahora que te nombra, ¿viste? No te likea cualquier cosa, y nombró a Grabois, y dejó afuera, obviamente, que sobre todo el movimiento Evita, que es con quien está enfrentada. También le pasa lo mismo con el sindicalismo, es decir, hoy por hoy el mundo sindical es un mundo que tiene propios y ajenos para Cristina, ¿no? Es decir, tiene gente en, por ejemplo, la UOM, que es una novedad, y en los gobernadores, es decir, es una Cristina que sale a cruzar el campo. ¿Y qué planes tendrá en mente? Y uno podría decir, nadie puede saber lo que tiene en mente Cristina hoy, y tal vez ni ella sepa del todo un plan maestro, ¿no? Como decir, no, esto está todo articulado, qué sé yo. Leí dos artículos que me parecieron bastante interesantes de análisis. Uno, dos amigos de la casa, a su modo. ¿Qué quiere Cristina? De José Nathanson, que salió en revista Anfibia, que plantea dos hipótesis que ahora más o menos las comento. Y también uno de Ricardo Rubié, que salió en la Tecla Enie, que me pareció interesante sobre esto, y que es una mirada crítica de un hombre que tiene una es consultor político, encuestador, qué sé yo, pero también es un hombre que viene del peronismo, ¿no? Es un conocido. Dice en un momento, Cristina es un animal político, dice Ricardo Rubié, cuya voluntad es incomparable con cualquier otro profesional que transite por la vida política argentina. Pero esa virtud tiene la dificultad cuando desborda y elimina la comprensión y reconocimiento del otro y solo se mira a sí mismo o misma. Es muy significativo, dice Rubié, que durante 2 años y medio de la vicepresidenta no hay ninguna declaración de apoyo o de adhesión a alguna política del gobierno de Alberto Fernández. Para la percepción de los otros da un salto por encima de su responsabilidad. Toma distancia del gobierno nacional y lo enjuicia desde el silencio con palabras, pero lo hace desde afuera de sí mismo. Se ubica como una opositora interna, representante de las víctimas de la crisis. Bien, me parece muy, muy claro, ¿no?, el lugar donde coloca la crítica, y es cierto, es decir, hay un desborde de Cristina que probablemente es calculado, no es un desborde, ¿no?, para no atribuir emocionalidades, ¿no? Es un desborde que tiene que ver con, tal vez con una incomodidad en el lugar que formalmente ocupa. Vamos a escuchar un tramito que es el final del discurso de Ensenada. Ese es el final, y ahí se despide, por lo menos en la que fue una primera intervención, creo que después tuvo otra salida. Escuchemos un poco a Cristina y después retomo cuáles podrían ser los caminos. Ahí sí comento un poquito lo que dice José Nathanson, pero escuchemos primero a Cristina.
¿Qué nos pasó, argentinos? Que en 50 años los que comían corteza de los árboles y araban la tierra con bueyes, hoy son la primera economía y la primera potencia del mundo. ¿Qué nos pasó? Por eso sigo compartiendo esa denominación que hizo aquel premio Nobel de las cuatro economías, los desarrollados, los emergentes, Japón y Argentina. Creo que es hora, nosotros los peronistas, por lo menos en nombre de lo que creemos y de lo que somos, convocar al resto de la sociedad a hacer algo diferente, porque hacer lo mismo es que es que nadie discuta, que todos se estigmaticen, que todos se anulen, que quieran suprimir al otro, no va más, no va más. Por eso quería hoy hacerle este homenaje a Perón. Vuelvo a repetir, el mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es ver lo que hizo y tratar de acercar el bochín un poco. Un poquito nada más. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas.
Bueno, ahí hay un momento en este tramo final del discurso de Cristina que me parece interesante. Primero, interesante por lo que choca con cierta racionalidad o cierto reflejo que tienen muchos de los más fervorosos cristinistas, ¿no? Dice, no estigmaticemos, ¿no? Es decir, una especie de reconocimiento de que nadie tiene la completa verdad, de que se necesitan otras miradas. No es muy preciso el punto del que va, cuando dice no hagamos siempre lo mismo, ¿no? Es decir, está hablando de una especie de, si uno diría, en ese momento que hace el discurso, es como cuando el cosito, ya no me acuerdo, del GPS dice recalculando. Es decir, hay algo que se recalcula ahí. Porque lo que plantea, es decir, el camino que plantea, todavía no está dicho, si no está anunciado. Si Cristina ubica algunos diagnósticos, por ejemplo, economía bimonetaria. Ahora, esta situación, digamos, que ella dice, es en lo que nos entendimos con Melconian, con Carlos Melconian, que fue un economista, lo comentamos acá, ¿no? Que tuvo una reunión, ella en este acto de Ensenada la comentó, la reunión, a pedido de Melconian, que están, como uno de los miembros de Fundación Mediterránea, que llevan sus propuestas económicas a todos los políticos de, digamos, de máxima responsabilidad. Ahora, ¿qué significará eso? ¿Una dolarización? ¿Cómo se haría una bimonetarización oficial? En fin, los caminos no son claros. Un plan de estabilización. Un plan de estabilización, uno diría, bueno, sería una política de ortodoxia fiscal y que traería a lo mejor un relativo alivio en primer orden y después en un mediano y largo puede ser destructiva, ¿no? Es decir, un plan de estabilización no han sido muy, muy fructíferos. Y en general los caminos que se eligen siempre son más híbridos. Cristina estaría dispuesta a pagar el costo, a asumir el costo político de este giro. Es decir, también en las reacciones de muchos, a veces uno se deja llevar por redes sociales o por eso, pero digamos, las primeras señales que dio Batakis, la nueva ministra de Economía, era señal de continuidad con las grandes líneas de lo que había trazado en su momento el anterior ministro Guzmán, de un cierto cuidado fiscal, en fin. Es decir, a veces pareciera que el debate ideológico, ¿no? Aprendimos el leitmotiv del feminismo, que todo lo personal es político, pero lo damos vuelta y todo lo político es personal, ¿no? Y entonces de golpe aparecen que hay cuestiones ideológicas que ya no dependen quién las hace para saber si nos gustan, ¿no? Entonces, digamos, evidentemente lo que calcula uno, a ojo, que pasa en la política argentina es que hay como una gran incertidumbre y no se sabe bien del todo cómo resolver una situación muy crítica. Esto es un punto. Yo diría, en donde no tiene todavía palabras nadie en la política argentina para saber qué se puede hacer fácilmente, para salir de este embrollo. La otra cuestión que se superpone siempre es la crisis económica y la crisis política, ¿no? Y uno no sabe cómo se distingue una de la otra. Y ahí cabe la pregunta de cuáles son los planes de Cristina, en términos políticos. Ya no vamos a decir cuál sería el plan económico, que, insisto, debe estar deliberándolo como lo está haciendo la mayoría de las personas que tienen responsabilidades de Estado. Y ahí uno diría, bueno, ¿cuáles son los caminos? Nathanson expone dos caminos. Él dice el repliegue bonaerense, que imagina Cristina, que es favorecer o estimular la reelección del propio Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y ser ella candidata a senadora en la nación. ¿Qué significa eso? Significa que da por perdida la elección nacional. Ahora, tiene un pequeño problema de cómo hacer esto. Primero, ¿Axel podría adelantar las elecciones de él para ser reelecto? Eso podría ocurrir, pero la elección de Cristina como senadora no se adelanta, porque esa va encadenada a la elección nacional. Totalmente. Con lo cual sería un desdoblamiento, pero si es que la hipótesis es que cualquier candidato del Frente de Todos pierde con un candidato opositor, la hipótesis significa que, bueno, que Axel podría hacer una carta ganadora, desdoblado, anticipado, yendo él solo, pero eso no sería Cristina, ¿no? Es decir, una hipótesis extraña. Pero, independientemente de eso, aún en eso, decir, bueno, en la carta bonaerense se puede ganar sin desdoblar, y Cristina entra como senadora y tiene... se guarda en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo senadora, etcétera, etcétera. Eso supone entonces, sí, el inexorable triunfo de la derecha. Y la otra es que Cristina quiera ser candidata.
Para ganar.
Ella a presidente, sí. ¿No? Para ganar. Hay una cosa, yo me acordaba hoy de la columna de la semana pasada de Juan Manuel Carr, que decía la ola progresista. Es decir, hubo el triunfo de Petro en Colombia. Sí. Y un posible triunfo de Lula, como indican todas las encuestas, que en el Brasil le da un contexto regional para un kirchnerismo que es muy regionalista, además en sus análisis, en sus emociones, ¿no? Tiene emociones regionalistas, y decir, ¿no? Y además que algo pinta, ¿no? Es decir, en general las regiones siempre, digamos, hubo guerrillas medio en el mismo momento, hubo dictaduras en el mismo momento, hubo gobierno neoliberal en el mismo momento, no, y gobierno, es decir, algo se arma en eso. Yo siempre pienso la política de adentro para afuera, pero la afuera dice algo. Y entonces sí sería una Cristina candidata a presidente que se despega un poco del fracaso del Frente de Todos y que se aprovecha de esta nueva ola regional.
Y la vuelta de Lula, ¿no?
Porque claro,
en los demás países lo que marcamos es una vuelta de gobiernos progresistas, pero en ninguno hay un liderazgo de la primera etapa. Entonces Cristina se ve en el espejo de Lula, que es primera etapa, y diría en esa hipótesis que plantea Nathanson, ahora también pudrir yo. ¿No?
Exactamente. Vos lo decías también el otro día, por eso me acordaba también, Juan. Si esa ola también no fue parte de esa ola, el triunfo del Frente de Todos hace poco tiempo, porque ganó en el 2019 contra un gobierno neoliberal. Porque uno diría, Lula le gana a Bolsonaro, que tiene a la derecha la pared, ¿no? Digamos. Y Colombia es un país, digamos, de un ecosistema más de derechista, y entonces el triunfo de Petro también es un triunfo, obviamente, contra la derecha. Acá en Argentina tenés una situación más diferente, ¿sí? Que tenés un gobierno del Frente de Todos, una economía muy, muy complicada y un triunfo de la coalición de derecha del año anterior. Se terminó el boom de Milei y toda esa situación, digamos, que veníamos describiendo, pero hace menos de un año la coalición, digamos, que había fracasado en el gobierno volvió a ganar las elecciones. Sí. Entonces, el escenario, cada país es un mundo, cuando uno dice el sistema político, entonces el escenario parece difícil. Si uno mira a Cristina, en lo epidérmico, cuando vos decís, ¿cómo la veo? La veo candidata. Cuando la veo, le veo el brillo le veo la energía de una candidata, no le veo la energía de alguien que dice, ay, ¿saben qué? Bueno, no, yo voy a ser senadora, voy a poner otro candidato. No, no veo que capaz de hacer ese remanso, porque también es cierto que se ha vuelto tan fiscal de su propio gobierno y tan enérgica en la crítica, que es difícil decir con quién puede trabar un acuerdo político. ¿A quién vuelve a poner en ese lugar en el que se ha puesto, digamos, a quién colocaría como un candidato posible, un candidato virtualmente ganador, que ella acompañe y que no le asegure no ser lo que está haciendo hoy con Alberto Fernández, que es una especie de auditoría pública de su propia gestión, ¿no? Entonces, es una situación difícil. Yo me inclinaría epidérmicamente por verla hoy candidata a presidente y falta un toco.
Sí, falta un montón. Interesante algo que dijiste también al principio, que por ahí podés, todavía estamos en condición de que se desarrolle un cachito más, ¿qué es esto? Esto no tiene por qué estar resuelto ahora, ni siquiera en la cabeza de Cristina Kirchner, que es la única que sabe, ¿no es cierto? Cristina, aparte, digamos, cuántas, es decir, en algún momento se decía con delicadeza, pero digamos, se usaba la forma, la mesa chica de los Kirchner era una cama, ¿cierto? O sea, la mesa chica de los Kirchner eran Néstor y Cristina, no había una tercera persona. Siempre dice, ¿quién va a ser? Mentira, ¿no? O sea, es decir, no había nadie que estuviera a la altura de eso. Luego, ¿quién hay? Hay personas que tienen cercanía, hay personas que, pero las decisiones de una figura, yo creo que las decisiones de los líderes políticos en el momento crucial, son individuales. Eso es las tremendas que hay, por eso todos se encanecen a los 4 días de estar en función. Digo, no, todos se encanecen, envejecen, digo, porque son tremendas. Las decisiones son durísimas. Esta es de ella.
Obama entró con la Michael Jordan a los 10 minutos y era Morgan Freeman.
Totalmente. Pero, entonces, ¿qué puede pasar? Cristina ahora está desarrollando una situación que puede desembocar en cualquiera de estas dos hipótesis, digamos, que no son tan antagónicas. Es decir, Cristina lo que está claramente marcando es que, vos lo decís, desde siempre se está diferenciando del gobierno, marcando del gobierno de Alberto Fernández, marcando una cantidad de críticas muy altas para quien integra la coalición, y el resto se va viendo, el resto se va viendo. En esa dinámica, aparte, yo creo, y te dejo el cierre, es para seguir conversando, yo creo que en esa dinámica, cosa que también le ocurre al presidente, que es cuando uno, se supone que discuten con un testigo sistémico, que es, estamos cuidando, discutimos mucho, pero cuidamos la coalición. El problema es que vos no medís los efectos, o sea, vos no tenés la dimensión de los efectos que causan tus palabras, no en tu mente o en tu intención, sino en los demás. Yo creo que el nivel de la discusión deteriora ese conjunto que todos quieren custodiar de un modo u otro. Esta es parte de la discusión.
Así es, Mario. Hay algo de tormenta perfecta en esto, ya saliendo solamente de Cristina o solamente de lo que hará o no hará Cristina, sino, como decías, en el mundo de los efectos, ¿no? Es decir, algo de tormenta perfecta. Es decir, la Argentina vive un momento de zozobra económica, ¿no? Uh-huh. Un momento donde se dispara o se puede disparar el dólar, donde hay una transición en la administración económica, donde no se sabe qué va a ocurrir con los precios, donde hay cosas que ya ni siquiera tienen precios y están como pelota en el aire, y eso a la política solo le agrega incertidumbre. Por eso también estamos viviendo días de rumores. Repite, en WhatsApp arden los WhatsApp de rumores, que a mí me parece siempre una desprolijidad, y además se sabe quiénes alimentan los rumores, ¿no? Y que ni vale la pena repetirlos. Pero sí veo que hay algo de tormenta perfecta, en el sentido de que nadie echa un paño frío. Nadie echa un paño frío en la... Es decir, corren muy en paralelo y se tocan una crisis política en la coalición oficialista y la situación económica.
Martín Rodríguez.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional. La radio pública.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
El derecho al trabajo no tiene botón de pausa, ¿no?
El progreso no tiene botón de pausa.
Las ganas de emprender no tienen botón de pausa.
Hace más de un año que todos los meses se crean puestos de trabajo, bajando la desocupación a 7 puntos, la menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mensajito antes de la despedida de Elsa desde Córdoba. Lo felicito a Mario. Debe haber sido muy buen laboralista. Dice Elsa que manda un abrazo.
Uy, todavía te puedo mandar. Todavía labura. ¿Quién era mi socio? Está por ahí laburando. Hace siglos que no lo veo. Buen tipo. Mucho más joven que yo, por cierto. Por eso puede seguir laburando y tal. Otro día te cuento más cosas. 17:15 están diciendo. Habla la vocera presidencial Gabriela Cerruti, alguna novedad habrá y habrá que escuchar. Toca en el programa de Luisa Balmaya, que ya está viniendo, y nosotros mañana, entre otras cosas, vamos a comentar esto. Los viernes en general sabemos, sobrecarga de cultura y espectáculos y música y cultura popular, pero siempre tenemos un lugarcito para lo demás. Si te quedaste, no te arrepentiste, no me digas. Último tema musical propuesto por la oyentada y así nos vamos.
El pedido de Ana, Andrea Bocelli haciendo Cuando me enamoro.
Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado, pero eso no es así y tú lo sabes. Tú me conoces bien. Yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.